En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es miércoles 6 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. Volatilidad en los mercados financieros debido a presiones internacionales. Servicios de Meta y Google presentaron fallas a nivel mundial en X. Elon Musk se burla. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza. Y además considero que esas prácticas restan autoridad moral.
A pesar de que estas palabras las repite una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, también constantemente descalifica a los periodistas, a gobiernos, a medios de comunicación, a organizaciones y a personas en general que no están de acuerdo con lo que él dice o con su forma de gobernar. Uno de los casos más sonados fue el pasado 22 de febrero, cuando el presidente exhibió en su conferencia el número de teléfono de Natalie Kitroev, la corresponsal del New York Times en México. Kitroev escribió un reportaje acerca de una investigación ahora cerrada que hizo Washington sobre presuntos sobornos del cártel de Sinaloa y el cártel de los Zetas recibidos por colaboradores cercanos al presidente López Obrador, en donde también se mencionaba a sus hijos. A pesar de los señalamientos del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, de organismos internacionales, de medios de comunicación e integrantes de la sociedad civil de que era un delito grave dar a conocer el teléfono de la periodista del New York Times, el presidente aseguró que no fue un error y que lo volvería a hacer, argumentando que su derecho a defenderse de calumnias está por encima de cualquier ley.
Entonces usted no ve ningún error.
No.
¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?
Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
¿Y qué hacemos con la ley de transparencia?
No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento un país y represento a un pueblo que merece respeto.
A raíz de esto, mujeres periodistas y líderes de opinión en México impulsamos en redes sociales la campaña Cambia el Número en contra de la filtración de datos personales y la recurrente violencia contra la prensa en el país.
Soy Azucena Oresti, periodista. El 22 de febrero se filtró el teléfono de una colega a millones de personas en todo el país. Por ello, hoy, en solidaridad, filtro mi número. 55-89-62-86-63. Márquenme.
La idea detrás de esta campaña de protesta sin filiación partidista alguna ha sido expresar que la filtración de datos personales de periodistas no se debe de tomar a la ligera, y más en un país en donde es tan peligroso ejercer este oficio.
Si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya.
Como parte de la campaña hashtag Cambia el Número, quienes participamos pedimos llamar a un teléfono para que quien lo hiciera escuchara este mensaje.
En los últimos 6 años, 43 periodistas han sido asesinados en México. A diferencia de este teléfono, hay algunos números que no se pueden cambiar. Ayúdanos a decir la verdad. Cambia el número.
Además, la campaña hashtag Cambia el Número incluyó volar un Zeppelin en la Ciudad de México en el que se podía leer el mensaje. En 6 años, 43 periodistas han sido asesinados en México. Hashtag Cambia el Número. Todo esto ocurre a la par de hechos violentos en contra de candidatos de las elecciones de este año. Hasta el momento, al menos 23 candidatos han solicitado protección para llevar a cabo sus campañas. De acuerdo con Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 3 de estas solicitudes provienen, pues, de los 3 candidatos presidenciales. Además, se han recibido solicitudes de 3 candidatos a gobernadores, 7 de aspirantes al Senado y 10 de aquellos que buscan una diputación federal. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo mismo en estos casos como en los de los periodistas asesinados. Le ha restado importancia a la violencia política al afirmar que se trata simplemente de un asunto de publicistas conservadores que buscan generar miedo.
Es un asunto de publicistas por la temporada. Como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Pamela Cerdeira, periodista, cofundadora de Opinión 51, una de las que nos invitó a varias a participar en este, es una protesta, en este mensaje. Te agradezco, Pamela, poder platicar con nosotros. Platícanos, ¿cómo es que decidiste y decidieron en Opinión 51 convocar a esta protesta?
Pues creo que era una oportunidad para hacer dos cosas. Uno, por supuesto, unirnos en un mensaje de apoyo y solidaridad con nuestra compañera cuyo dato fue exhibido, pero también regresar la conversación a lo que es verdaderamente importante. No se trata de la política y sus actores, sino se trata de la violencia con la que viven y trabajan todos los periodistas en el país. Y cuando digo viven, violencia con la que viven, estoy hablando de los que pueden hacerlo, porque también hay un número escalofriante que es en el que se centra esta campaña, que son los periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su labor. Entonces, tener la oportunidad de una forma muy creativa, regresar la conversación a lo que es verdaderamente importante, creo que es clave, porque además, si el periodismo no puede trabajar en un ambiente de libertad y sin violencia, la gente está un pasito más atrás de poder tener acceso a la información y a la verdad, que son tan importantes.
Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo sentiste que fue recibida esta respuesta? Hay quien te empezó a decir, oye, sí, qué bien esta solidaridad con una periodista, pero también hubo quien se quejó de que lo que estábamos haciendo era un call center para recaudar datos de las personas que marcaran, en fin. Sí se volvió también una teoría de la conspiración, querida.
A ver, me parece muy interesante porque sí creo que quienes se sienten afectados por un ejercicio de comunicación como este son capaces de hacerlo todo, ¿no? Y depende cuando preguntamos cómo se recibió quién. Si el ejercicio de comunicación obtuvo respuesta y llamó la atención, creo que es un ejercicio exitoso. Si estamos hoy aquí hablando acerca de la importancia de la violencia contra los periodistas, eso quiere decir que el ejercicio fue exitoso. Hay un grupo en los actores políticos que se sienten agraviados cuando se menciona algo que no les conviene, pero no se trata si les conviene a ellos o no. Estamos hablando de periodistas asesinados y de violencia. Es una realidad. Entonces, tratan de crear estrategias para tratar de desvirtuar y no llegar al centro del mensaje, que es la violencia y que es incuestionable porque ahí están las cifras. Lo primero es quién las patrocinó, seguro está fulano de tal o fulano de tal.
El malo de siempre, el malo de Malolandia, que tiene dinero a más no poder, porque si todo lo que le atribuyen a Claudio X González fuera cierto, estaría cañón, ¿no?
No, pero además, o sea, tenía que ser un hombre, ¿no? Teníamos que tener un patrocinador a fuerza, que no podíamos hacerlo nosotras. Y ya después, cuando lo del patrocinador se ve que no les pegó, entonces la idea fue, lo cual me parece muy raro, porque siento que estos promotores de la 4T se convirtieron en los principales promotores de la campaña. Luego empezaron a decir, no marquen, porque les van a quitar sus datos. ¿Qué datos te pueden quitar con una llamada? Por Dios, la única intención era que marcaran para que oyeran la grabación. Entonces, ¿por qué los números eran consecutivos? En algunos casos, algunas periodistas daban el mismo número. Bueno, porque se sacaron cierto número de teléfonos que se conectaban todos a una grabadora. Ni siquiera un call center que te fueran a contestar, sino la idea era que siempre te contestara una grabación.
Como cuando marcas a un celular y no te contestan y te dice el número tal está fuera del área, por favor deja tu mensaje, una cosa así de sencilla.
Exactamente. La única intención es que puedan escuchar el mensaje, y ese mensaje habla acerca de la dramática situación del periodismo en el país, básicamente. Entonces, bueno, intentos por desvirtuar algo, por tratar de sembrar sospechosismo, siempre va a haber.
Sí.
Pero fíjense, justo por eso, ahora sí que hacen nuestro punto, ¿no? Por eso la verdad es tan importante y por eso el trabajo del periodismo es tan relevante.
Ahora, la justificación que yo veo, o no sé si es una justificación o es una manera de defenderse de parte del gobierno, desde Jesús Ramírez, el propio presidente, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, en fin, lo que escucho que dicen en esta y otras ocasiones es que ellos no matan periodistas, que el gobierno no es quien mata periodistas. ¿Qué opinas de eso, Pamela? Porque, bueno, yo estoy de acuerdo que nadie está diciendo que López Obrador sacó una pistola, ni que Jesús Ramírez sacó la suya y mató a nadie, pero no sé, ¿cómo lo ves?
Bajo esa idea, entonces no entiendo por qué se molestan tanto o tratan de evitar hablar de eso, como si se tratara de un ataque personal. Ahora, nadie está diciendo que el presidente esté matando periodistas. Lo que sabemos es que hay un ambiente hostil en contra del periodismo, está llevando a un número de periodistas asesinados cada año, a un número de periodistas agredidos también muy importante, que no es de ahora, por supuesto que no es de ahora, pero que ahora tampoco se ha hecho nada distinto por resolverlo. Y yo creo que sí hay un factor. Y eso ni siquiera es tema de la campaña, pero lo retomo por responder a tu pregunta. Cuando una cabeza de Estado sale todos los días a, por tratar de defenderse, inventar cosas o tratar de denostar el trabajo de un periodista basado en todo menos en los datos que ese periodista haya presentado, me parece que sí ejerce un tipo de violencia que además se imita. O sea, ya hemos visto las mini mañaneras de distintos gobernadores que hacen lo mismo con periodistas que sacan información que les incomoda. Y estos actos de violencia se repiten. Y entonces, si tú ves que el presidente de tu país puede salir y decir los periodistas son se sienten una casta divina y ta, 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 y eres presidente municipal de vete a saber dónde, y un periodista te cuestiona o publica algo que te incomoda, pues sí te sientes con mucha mayor libertad de actuar. Pero es más que obvio. Ahora, hay un problema de impunidad, eso por supuesto no necesariamente le corresponde al presidente, pero sí creo que abonar a un espacio de respeto y de democracia, donde se vale el derecho de réplica, pero tomando como fundamento los hechos. Creo que ese es el tipo de país al que tendríamos que aspirar. Entonces, no, nadie está diciendo que tú lo hagas, pero sí, y lo tiene registrado artículo 19, más de la mitad de las agresiones contra periodistas vienen de personajes en el poder. No solamente el poder, la presidencia, estamos hablando de presidentes municipales, estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de diputados, de personajes en la política.
Sí, a mí me llamó mucho la atención uno de los cartones que se publicaron a propósito de la campaña, Pamela. Este cartón, no quiero decir ahorita, pero creo que fue del Chamuco, en donde se burlan físicamente de Denise Dresser y ponen esto de la teoría de la conspiración de que es un call center de alguna manera en su cartón. Entonces, ver a estos moneros como lejos de solidarizarse con el gremio, prefieren sumarse a un presidente que ataca al periodismo, que se victimiza en este ejercicio de ataque, como si él no fuera el hombre más poderoso del país.
Bueno, a ver, bien me han dicho, ¿no? Monero que no cuestiona el poder no es monero, es propagandista.
Exacto.
Y esto es lo que este grupo de moneros son. Fueron críticos del poder y desde este sexenio son propagandistas y aplaudidores del poder, lo cual a mí me parece que es una traición absoluta a su profesión. Mira, a mí me da exactamente igual qué partido o qué personaje quede en el poder. A quien sea, le voy a vigilar porque ese es mi trabajo.
Claro, claro.
Pero bueno, pues para algunos no.
Pamela Cerdeira, ¿con qué te quedas después de este ejercicio que organizaron tú, Stephanie Luis y tantas otras que son movidísimas ahí en Opinión 51?
Pues me quedo con el corazón lleno y muy orgullosa de tener compañeras tan valientes, la verdad, porque siempre salir y hacer un pronunciamiento sobre un tema que a un grupo le resulta tan incómodo, sabemos que no sucede, o sea, que no pasa desapercibido, que viene así como con muy buena respuesta, también viene con respuestas muy severas e insultos y golpes virtuales, y la verdad es que pues todas las que participaron, incluida tú, no se lo cuestionaron, ¿sabes? Era como, pues esto es lo correcto y nos tenemos que solidarizar. Y yo creo que ese es el espíritu que México necesita.
Gracias, Pamela. Pamela Cerdeira.
Gracias, un abrazo.
Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Volatilidad cambiaria. La semana entrante habrá mensaje del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y datos del empleo en Estados Unidos. Esto ha generado una fuerte volatilidad en varias divisas. Ayer el peso mexicano cotizó abajo de los 17 pesos por dólar, lo que es uno de los niveles más bajos para nuestra moneda desde que arrancó el año. El real brasileño se depreció 1.22%, mientras que el peso argentino bajó 1.12%. El peso chileno cayó 1.32% y el colombiano perdió 0.10%. El sol peruano fue de las únicas divisas que logró apreciarse un 0.82%. Los precios del oro también alcanzaron un máximo histórico ayer, casi $2,142 por onza. Esto se atribuye a las crecientes apuestas a que habrá un recorte a las tasas de interés en Estados Unidos, además de que, según analistas, en la segunda mitad del año habrá una demanda récord de oro negro y el mercado podría verse desabastecido. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre el comportamiento del mercado financiero internacional y lo que lo presiona.
El mercado financiero a nivel internacional se está comportando un poco desordenado. El precio del oro inclusive alcanzó un nuevo máximo histórico debido a que hay aversión al riesgo a nivel internacional y el mercado de capitales va a la baja precisamente por el miedo. Este miedo se alimenta de los conflictos geopolíticos, de la expectativa de que la Fed podrá esperar hasta julio para empezar a recortar la tasa de interés por una posible desaceleración económica en Estados Unidos. También la situación económica en China, en donde se fijó un objetivo de crecimiento del 5%, que yo creo que va a ser muy difícil de alcanzar si no suben su déficit fiscal, como lo anunciaron recientemente. Inclusive, bueno, pues en México, el tipo de cambio bajó de los 17 pesos por dólar y esto llama mucho la atención, sobre todo porque niveles debajo de dicho nivel, pues recientemente eran tomados como adecuados para la compra anticipada de dólares, toma de coberturas, y esto es porque es año de elecciones y generalmente en un año de elecciones de Estados Unidos, el peso tiende a depreciarse. Por lo pronto, yo creo que es la especulación a favor de México por el nearshoring lo que está haciendo que el tipo de cambio cotice debajo de los 17 pesos por dólar, pero muy seguramente esto será temporal y luego rebotará en la medida que se vayan acercando las elecciones de Estados Unidos y sobre todo si Trump dice algo en contra de México.
A todo esto hay que sumar lo que sucedió con el Bitcoin, que ayer alcanzó un nuevo récord a poco menos de 2 años después del colapso de la plataforma FTX, que hundió sus precios y afectó la confianza en las monedas digitales. La mayor criptomoneda del mundo aumentó 4% su valor esta semana y superó brevemente los $68,800 por Bitcoin. El precio del Bitcoin está casi 200% por encima de donde estaba hace un año, impulsado por la anticipación y eventual aprobación de fondos denominados en esa moneda. A pesar del entusiasmo que rodea al mundo del Bitcoin, los expertos todavía advierten que las criptomonedas son riesgosas con fluctuaciones volátiles e impredecibles. 2. Fallas tecnológicas. Facebook, Instagram y Threads, propiedad de Meta, presentaron ayer una caída global de más de 2 horas en sus servidores, según informó la compañía propiedad de Mark Zuckerberg. En el momento álgido de la caída del servicio hubo más de 550 mil reportes de interrupciones en Facebook y alrededor de 92 mil en Instagram, según el sitio web downdetector.com. Andy Stone, portavoz de Meta, dijo que un problema técnico fue la causa de todas estas dificultades para acceder a sus servicios, aunque dijo que después de algunas horas ya habían logrado resolver el problema. Meta tiene unos 3.190 millones de usuarios activos diarios entre todas sus aplicaciones, también incluye a WhatsApp. Elon Musk, dueño de X, se burló de lo ocurrido. Si estás leyendo este post, es porque nuestros servidores están funcionando, escribió precisamente en un tweet. Meta no fue la única tecnológica que presentó problemas ayer. Usuarios también reportaron fallas en Google Play, YouTube y Gmail. Según downdetector.com, la interrupción fue intermitente y se presentó en México y en algunos otros países. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Taylor Swift. Taylor Swift recordó ayer a sus seguidores votar en el Super Martes de las primarias en Estados Unidos. Sin respaldar a ningún candidato, la ganadora de varios premios Grammys llamó a través de sus redes sociales a salir a votar por quien mejor represente a cada uno de sus fans. Hay que acordarnos que Swift es una de las celebridades más influyentes actualmente. En el 2020 apoyó la campaña de Joe Biden. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.